Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Como es julio, estamos haciendo un huequito a las 5 de la tarde para hablar de mujeres. Estamos intentando disolver mitos, rompiendo estereotipos, contando historias de mujeres. La isla donde en este momento está la República Dominicana y Haití, son dos países diferentes, se llamó, la llamó Colón, la Española. Fue la primera isla a la que llegó Colón en su primer viaje a América en 1492.
Yo, don Cristóbal Colón, pongo a nuestro Señor Dios Todopoderoso como testigo. Tomo posesión de estas tierras en nombre de sus reyes, don Fernando de Aragón y doña Isabel de Castilla.
Pues 20 años después de que Colón llegase a la Española, apareció por allí Marcelo Villalobos, un sevillano que tenía un cargo, que era el cargo de juez. Marcelo Villalobos se instaló en la Española y se dedicó también, además de a impartir justicia, a financiar expediciones a las islas cercanas y acercarse a las costas de Venezuela. Él quería fundamentalmente hacer dinero dedicándose al tráfico de esclavos. La reina Isabel la Católica había prohibido que los españoles convirtieran a los indios en esclavos.
Nunca se me ocurriría esclavizar a un hombre. ¿Pero qué hacer con aquel que por naturaleza ha nacido esclavo?
Bueno, pues esto fue una constante. Isabel la Católica estuvo en contra. Francisco de Vitoria, con motivo de los desmanes que se produjeron, porque esclavitud hubo, pues hizo una gran defensa de los indios. Pero volvamos a Marcelo Villalobos. Marcelo Villalobos lo hemos dejado en la Española, haciendo incursiones en islas próximas para dedicarse al tráfico de esclavos. Como se dedicaba a este negocio que estaba prohibido, es apartado de su cargo. Le quitan el cargo de juez. Pero Marcelo Villalobos tenía amigos, buenos amigos, y consigue en 1520 que le vuelvan a devolver su encargo de juez. Y consigue también que le encarguen el poblamiento de la isla Margarita. La isla Margarita es una isla que está enfrente de la costa de Venezuela. Marcelo Villalobos muere y aquí aparece la mujer de la que vamos a hablar esta tarde, que es Aldonza. Aldonza Villalobos y Manrique, que es criolla, es decir, ha nacido ya en tierras americanas. Bueno, pues Aldonza Villalobos y Manrique hereda de su padre los derechos y el encargo de gobernar la isla Margarita. Aldonza Villalobos y Manrique, en 1527, se convierte en la primera gobernadora de las Américas. Su padre había dejado un cerro de deudas, no administraba bien, pero Aldonza tenía carácter y consiguió muchas cosas. Consiguió que esas deudas se fueran pagando, consiguió que la isla Margarita prosperara, porque fomentó el cultivo de la caña de azúcar, de la vid, de los cereales. No lo tuvo fácil doña Aldonza, porque había por allí mucha gente queriendo hacer dinero, porque los indios eran hostiles, porque había corsarios también, piratas, o sea, poca broma con la situación de la isla Margarita. Después de un largo periodo de gobierno, cuando ya se dio cuenta que estaba llamándole del otro lado, o sea, estaba ya cerca de su muerte, dando muestras de su arrojo y de su valor, se embarcó para viajar hasta la corte, para viajar hasta la península. Y se plantó ante el rey diciéndole al Consejo de Indias que la isla Margarita siguiera gobernada por la familia y que Juan Sarmiento de Villandrado fuese el nuevo gobernador. Y la abuela lo consiguió. consiguió que su nieto fuese el gobernador de la Isla Margarita. Y dicen que antes no había mujeres empoderadas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo. La ciudad de Leópolis, al este de Ucrania, trata de recuperar la normalidad tras recibir la pasada noche uno de sus ataques más letales en lo que va de conflicto.
En este momento, ya hoy día, la situación se ha normalizado y todo sigue su vida normal, a pesar del último ataque. Yo estuve en mi casa anoche, el ataque fue por la noche, por eso estaba también en la casa, escuchando las sirenas y también unas explosiones.
Es el testimonio de Bogdan Chuma, acabamos de hablar con él. Está en Leópolis y nos ha contado cómo fue el ataque. El bombardeo contra objetivos civiles ha dejado 10 muertos, decenas de heridos y desaparecidos. Estamos hablando de una ciudad muy cercana a la frontera de Polonia. Y entramos en el segundo fin de semana de la operación especial de tráfico para este verano, operación que estará activa hasta finales de agosto y que prevé 95 millones de desplazamientos por carretera. Situación complicada esta hora, sobre todo en la salida de Barcelona y en la zona de Levante. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos pendientes de Soria, donde continúa cortada por un siniestro la 11 en Calatañazor. Encontrarán desvíos debidamente señalizados por la Nacional 122, más alcances en Madrid de salida por la 1 en Alcobendas. En Castellón, en la AP7 en Burriana, sentido la capital del Turia, y hay 3 accidentes más. 2 en Valencia, 1 de entrada por la CV35 en Burjassot y otro de salida por la V31 en Massanassa. Y en Alicante, un alcance complica la A70 en Ciudad Asís en ambos sentidos. Dificultades en Madrid de salida, especialmente por la 1 en el entorno del circuito del Jarama, la 5 en Móstoles y la 6 en Las Rozas. En el Levante, de complicaciones en Barcelona, de entrada por la C58 y la C33 en el entorno de Moncada, y en la AP7 en San Perpetua de Mogoda hacia Girona, y en Murcia de entrada por la 7 en La Ñora. En Sevilla, circulación lenta en la salida por la 4 en Dos Hermanas y la AP4 en Sacramento, y en Vizcaya, tráfico irregular en la AP8 en las localidades de la margen izquierda, sentido Cantabria.
Pues mucha prudencia y aquí estamos, ¿eh?, en la COPE para acompañarte hasta las 7, los de la tarde, y luego viene Ángel Expósito. O sea que si hay atasco, la COPE sigue contigo, y si no hay atasco también. Prisión provisional y sin fianza para el hombre de 38 años que apuñaló a su pareja en Usera, Madrid, el pasado miércoles. Además, el juez le ha impuesto una orden de alejamiento de 500 metros... Una mujer de 35 años permanece ingresada en estado grave en el hospital Gregorio Marañón, con heridas en el tórax, el brazo y el muslo. Y Carlos Alcaraz busca avanzar a tercera ronda de Wimbledon. Daniel Blanquez.
Ante el francés Alexandre Müller, y lo tiene cerca el murciano Ángel García.
De hecho, tiene bola de partido, acaba de conseguir un gran saque directo, un gran ace. Carlos Alcaraz, que está jugando bastante mejor en este tercer set, ganó el primero por 6-4, el segundo por 7-6, y ahora mismo está 5-3. Y bola de partido para Carlitos Alcaraz, se metería en tercera ronda y esperaría al australiano Kubler o al chileno Jarry, también a punto de ganar Alejandro Davidovich ante el neerlandés Botman.
Y estamos en los kilómetros finales de la séptima etapa del Tour de Francia. Quique Iglesias.
Solo 2 kilómetros para el final en Burdeos, la capital del sprint en el Tour de Francia, de manera ya muy tradicional. Ya no hay fuga que valga. Protocolo del sprint, tira del pelotón el equipo Alpecin de Jasper Philipsen, doble ganador ya de etapa en ese Tour de Francia. 2 kilómetros para el final, todo listo para el sprint en una jornada sin consecuencias para el liderato.
Y en Fórmula 1 han arrancado los segundos entrenamientos libres en la primera sesión. El más rápido ha sido Verstappen, Alonso cuarto, Carlos Sainz séptimo.
Síguese la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Te voy a pedir un favor. Asómate, al menos mentalmente, al armario de tu cuarto, o abre la puerta de la cocina. ¿Cuánto de lo que hay ahí lo has comprado de forma digital, en internet, y cuánto lo has comprado en una tienda clásica? Hemos seguido utilizando la compra digital después de la pandemia. ¿Qué ventajas tiene la compra digital? ¿Qué inconvenientes tiene la compra digital? ¿Va a desaparecer el comercio tradicional? Todo esto nos lo preguntamos y Fernando Díaz de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, nos va a ayudar a encontrar respuestas. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿cómo estamos de comercio electrónico? ¿Tenemos datos?
Sí, la verdad es que, bueno, fue un... O sea, la COVID fue un verdadero tsunami social, ¿no? Va pasando el tiempo y lo olvidamos. No sé si recordarás, Fernando, que ya en aquella época se hablaba de experimento social, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Es decir, esto es un experimento social. Nos han metido todos en casa y a ver cómo salimos adelante con los niños, con los hijos, con el trabajo. Entonces, desde el punto de vista de consumo, esto fue a la enésima potencia. Porque, o sea, tú imagínate que a cualquier marca, ¿no?, conocida de esos anunciantes, fabricantes, distribuidores, que tú de repente les dices, oye, marcas que se están a veces, ¿sabes?, años para arañar un 1% de cuota mercado para crecer un poco más las ventas, para que algún consumidor diga, oye, me voy a pasar de este yogur a este otro, me voy a cambiar de esta marca, ¿no? Se las veían y se las deseaban y de repente se produce un tsunami que produce una situación en la cual prácticamente cualquier criterio previo nuestro, ¿no?, como consumidores, como compradores, se ve alterado y puedes mantener algunos de tus usos y costumbres y de tus hábitos, pero otros no puedes y te ves totalmente imposibilitado. Entonces, esto fue absolutamente tremendo, Fernando.
Sí, sí.
El comercio electrónico recorrió, sinceramente, en un año lo que tenía que recorrer en los próximos 5 o 7 años.
Fíjate.
Y me preguntabas por cifras. Mira, aproximadamente en España, Unión Europea en general y en España, la mitad, 50-60% de las personas ha subido lo que compramos por Internet. Es decir, ha subido un 50%. Y en estos momentos, si tú preguntas a cualquier oyente nuestro, un ciudadano, sí, si ha comprado algo por Internet recientemente, ya 9 de cada 10 españoles estamos comprando algo por Internet, que no significa que lo compremos todo, ni que significa que hayamos abandonado de todo el comercio minorista, el comercio de proximidad, el comercio al por menor.
Ya, pero prácticamente todos los españoles prácticamente compramos por Internet. Ventajas e inconvenientes de la compra por Internet, devoluciones, calidad de los productos, ¿qué recomiendas comprar y qué no recomiendas comprar?
Bueno, te voy a explicar algo muy, muy curioso. Realmente los comportamientos muchas veces de las personas es realmente llamativo y a veces inesperado, ¿no? Yo puedo recomendar, pero lo que, aparte de hacer alguna recomendación, lo que sí que te diré es lo que estamos haciendo.
Ajá.
Las personas, porque es tremendamente curioso. Algunas dirías, bueno, esto lo podía prever o esto más o menos me lo imaginaba, no tenía el dato, pero otros es realmente sorprendente. Lo que más estamos comprando por Internet, lo que más, son viajes.
Ah, fíjate.
Eso es lo primero, o sea, billetes de avión, viajes, no hay más que ver.
Pues, bueno, es que las agencias de viajes se han cerrado, ¿no?
Prácticamente, muchas han desaparecido, se han quedado muy especializadas, ¿no? O viajes de aventura, o montan experiencias, pero ya vender, o sea, vivir de vender o intermediar billetes ya prácticamente es nulo. Lo segundo que más compramos por Internet son todo lo que son tickets de ocio, de teatros, de conciertos.
Las entradas al cine.
Ajá. Entradas al cine, efectivamente. Este es el segundo que más compramos por Internet. Lo tercero, y esto va a ser sorprendente, es la ropa.
Fíjate, porque en principio parecería que, claro, te la tienes que probar y que no sabes si te va a estar bien.
¿Verdad? Y quieres tocar y quieres ver el tejido y quieres ver bien el color. Sí. Curiosamente y paradójicamente, y ahora te explicaré por qué esto sucede, pero ese mismo criterio, que yo también tenía el mismo que tú has lanzado, fíjate, de los que ahora me voy a ir a los que menos compramos, y ahora vuelvo a la ropa enseguida, de los que menos compramos por Internet son medicamentos.
Yeah.
Lo cual tiene un sentido, quieres la garantía,
la seguridad,
farmacéutico,
¿sí?,
quieres estar seguro de lo que compras, va contra tu salud. Todavía hay una prevención muy fuerte. Productos de alimentación.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
Ah, pero si yo creía que esto estaba muy extendido, la compra online, ¿no?
No, ha crecido.
Sí.
Ha crecido. Es verdad que hay mucho minorista, ¿no? Pues cadenas de supermercados que a través de su página web te sirven desde el supermercado más cercano. Pero alimentación todavía sigue siendo una categoría donde hay mucho por crecer. Y fíjate ahora, conectando con lo de la ropa, todo lo que tiene que ver con belleza, maquillaje,
¿sí?,
no se compra por Internet. Y dirás, oye, también es que la gente quiere ver el color, cómo acaba de quedar.
Claro, claro.
Pues fíjate, pero también podría ser aplicable a la ropa. Sin embargo, la ropa no sucede.
Yeah.
Bueno, la ropa, lo que sí que se ha hecho muy bien en el textil ha sido, ya no es que compremos una prenda de ropa, o sea, las personas nos hemos habituado a comprar y devolver. Compramos 10, nos probamos todo en casa, lo cual le tengo mucho más tiempo, mucho más calma, me lo voy a poder mirar sin tanta presión y luego devolveré lo que no quiera. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad lo que es el proceso de compra, la yeah. parte de probarte, etcétera, es más cómoda en casa, ¿no?
Pero lo que pasa realmente es que eso plantea otros problemas, ¿no? Porque me estoy pensando, por ejemplo, en la movilidad dentro de las ciudades. O sea, habrá mucho más gente trayendo y llevando cosas, ¿no?
Absolutamente.
Si compramos.
Sí, absolutamente. Es el problema que se está hablando en todo el comercio al por menor, que es el problema que se llama la última milla, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo se recorren las últimas millas, ¿no? Y luego, para acabar también con análisis social y antes de que pases a alguna otra cuestión que te interese, hay un tema generacional absolutamente increíble, Fernando. Es decir, todos he dicho 90%, o sea, prácticamente todos ya compramos por internet, o sea, todos, es que nos vimos obligados a probar y experimentar. Yo decía gente que dijo, nunca compraré por internet, como aquel, nunca tendré teléfono móvil. Pues al final, claro, todos tuvimos que comprar por internet. Entonces, claro, esa prueba, esa experimentación, el consumo es muy importante, lo que llamamos la experimentación, el probar algo, ¿no? Te ves obligado a probar y entonces a lo mejor una actitud totalmente contraria o negativa que tenías hacia un determinado proceso de compra, de repente te cambia la percepción, ¿no? Y eso es lo que realmente ha sucedido. Pero la cuestión generacional es absolutamente increíble, Fernando. Es decir, evidentemente es obvio, ¿no? Cuanto más jóvenes son las generaciones, todos estos porcentajes son mucho mayores. Y lo que sí que es muy interesante es quién te influye, ¿no? Fíjate que los medios tradicionales, la televisión, la radio, la prensa, en las generaciones más adultas siguen teniendo una fuerza de influencia bestial.
Ya.
Bestial. Seguramente a una persona, por ejemplo, de mi edad, que tengo 50 y pico, personas de mi generación, lo que diga un influencer en una red social, la verdad, yo no voy a comprar aquel producto porque lo diga un influencer.
Pero si tienes 14 años, sí.
Efectivamente. Entonces, pero es curioso que ese es el primer influenciador para una persona de
claro, por eso hay tanta competencia, tanta publicidad subliminar. ¿Y nos das alguna recomendación? Vamos, ya, de sentido común sobre cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar por internet.
Mira, yo te diría, no me voy a casar con ninguna categoría, con ningún tipo de producto. Yo voy a pensar más, como siempre pensamos en nuestros oyentes desde aquí en COVID, en economía de bolsillo, en proteger sus bolsillos, ¿no? Yo te diría, aquellas cosas, aquellos elementos que tú veas que en el punto de venta no sueles comprar bien, tanto sea pues por el tiempo de decisión, por la precipitación, por el momento, es decir, donde tú precises más tiempo para pensar, donde tú necesites más tiempo para comparar, ahí yo te diría que es una categoría donde puedes utilizar internet, estás en casa, tienes tiempo, puedes comparar más y se van a producir menos errores. En todo lo demás, la verdad es que hay ya garantías, tanto de devolución, de sistemas de pago,
que no es un tema
de seguridad.
Claro,
efectivamente, por lo tanto es un tema de casi cada persona con su proceso de compra.
Efectivamente.
Y bueno, todo esto deja una dificultad y sobre todo un reto al comercio minorista.
¿Sobrevive el comercio minorista en este contexto?
Bueno, esto es un tema fundamental, porque el comercio minorista en España es una parte importantísima de nuestra economía, Fernando. Son 2 millones de empleos. Hay 500.000 de autónomos en España que se dedican al comercio minorista y tienen que encontrar su hueco. Entonces, bueno, aquí hay varias vías. Una es muy clara, que es la especialización, ¿no? Es decir, al final el producto barato y de volumen probablemente va a haber alguien que por internet, una gran plataforma que va a lograr unas mayores economías de escala que tú y por lo tanto no vas a poder competir. Entonces vas a tener que especializarte. Tienes que buscar cosas especiales, diferentes, que probablemente no sean tan masivas.
El librero que te recomienda cara a cara, ¿qué libro merece la pena, por ejemplo?
Exactamente. Y luego vamos a pensar una cosa que es importante, que es, vale, en internet se navega, pero en la calle se pasea.
Ya.
Y en este país, que tenemos muy buen clima y somos personas eminentemente sociales, el comercio al por menor sigue ejerciendo una función de socialización, una función de pasear, de descubrir, ¿no? Me voy incluso, aunque sea un centro comercial, o me voy por una calle pues más peatonal o más bulliciosa de mi barrio, a descubrir, ¿no? Puntos de venta y tiendas donde voy a encontrar pues productos que llamarán mi atención, y eso es una parte del ocio también, ¿no?
Ya.
Y es un ocio más social y es un ocio más físico que puramente el sentarte en la silla de tu casa delante de la pantalla del ordenador a buscar por internet. Entonces, yo creo que a pesar de que está sufriendo, porque realmente está sufriendo el comercio minorista con el auge del comercio electrónico.
Tiene hueco.
Yo creo que va a tener, sí.
Es el cara a cara y es el disfrutar mientras compras. Fernando Tiedves, gracias por estar con nosotros haciéndonos fácil la economía.
Hasta pronto, buen fin de semana.
Ahora llega Rosa Rosado, que está con los rulos preparándose para la... al bodorrio de este fin de semana, y claro, es que va y viene, porque está terminando de prepararse. Me ha contado Rosa Rosado que ella no está invitada a la ceremonia, que por lo visto la ceremonia va a ser en una capilla muy pequeña, donde solo caben 12 invitados, pero ella quiere estar, a la altura de la circunstancia, de la pompa y de la circunstancia. Bueno, pues... con el pretexto de que tenemos bodorrio o no este fin de semana, estamos escuchando vuestros mensajes sobre sucedidos durante las bodas. Bueno, ya ha habido quien nos ha contado que el coche de la novia, nos ha llamado una novia, que el coche de la novia tuvo un problema porque era un coche de estos antiguos, una cosa que está muy de moda, y tuvieron que cambiarlo a última hora. Nos han contado también problemas con el vestido de novia. Otra novia nos ha llamado y nos ha contado que, bueno, el vestido parecía tener una arruguita en la manga y que no se le ocurrió a esta muchacha otra cosa, nada más que ponerse a plancharlo. Se le planchó, lo planchó y le hizo un agujerito. Imagínate, por la mañana, de casa por la tarde y por la mañana, el vestido está perjudicado. Rosa, ya he explicado que estabas con los rulos y que no podías llegar a tiempo.
Estaba
porque,
yo con los últimos retoques.
Claro, haciéndote la uña y los rulos.
Y estaba comprobando la ubicación del sitio, porque es muy importante...
Pero si no vas a ir.
Tener claro, bueno, pero ¿y si fuera?
Ya. Si recibes una llamada a última hora.
Claro,
oye,
si fuera.
Rosa, perdóname, que no te hemos avisado, oye, vente para acá.
Efectivamente, entonces yo tengo que tener claro la dirección y el lugar donde tienes que ir de boda, porque es que si no te puede pasar esto.
Hola, gente. Con eso de las bodas, a mi padre le pasó una cosa. Iba hace muchos años a una boda y no sabía exactamente ir al sitio, no sabía muy bien. A ver, él iba bien orientado y tal, pero no tenía seguridad de dónde estaba el sitio. Total, que en un momento dado, pues ve que empiezan a pasar cosas. Ve que empiezan a ir coches todos en una dirección. Y dice, bueno, pues nada, esto es aquí. Nada, esto es por aquí porque todos los... ¿Dónde van a ir?
¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Claro.
Ya, pero claro.
¿Cómo acabó la cosa?
Pues malamente.
Malamente. Porque la gente no iba a la boda de Vicente.
Exactamente.
Y entonces
te encuentras
de
ahí en un sitio donde no es donde ya tenías que estar.
A mí esto me pasa muchas veces.
Claro.
No en las bodas. Pero, sí, yo soy de esos que miro, pero luego no apunto, luego tal. ¿Y dónde era esto? Ahora yo le pido a casi todo el mundo que mándame
la ubicación,
un sapito, y ya yo miro dónde es, ¿no?
Es lo mejor, porque es que si no tienes clara la dirección acabas en otro sitio si llegas o llegas tarde.
Ya.
A ver, aunque las bodas son, como decíamos antes, un día de color de rosa, también se pueden dar momentos complicados como el que tuvo este pobre hombre también.
Pues mira, yo cuando me casé la tintorería me destrozó el traje, así que al día siguiente yo me casaba como a las 12 de la mañana y a las 10 de la mañana estaba a la puerta de un gran almacén esperando a que abrieran. Según abrieron, cogí el traje, el primero que pillé. Yo no tengo mucha altura, así que me lo tuve que arreglar de mangas y debajo. Así que en casa de la modista, en calzoncillos, esperando a que me arreglara el pantalón y la chaqueta. Según me lo arregló, corriendo al juzgado a casarme, llegué más tarde que la novia. Más o menos al final todo salió bien, pero madre, fue un sufrimiento bastante importante.
Qué apuros.
Hombre, claro.
Qué apuros.
Pero vamos, encontró a la persona que le arreglaba el traje, ya, porque esto no es fácil,
¿no? No es fácil, no. Pero o sea, qué mala pata también.
Arreglar un traje, yo no tengo que arreglar los trajes normalmente porque me están bien.
Tú tienes una planta estupenda.
Claro. Pero claro, imagínate, este muchacho estaba con el corazón en la boca, ¿eh?
Sí, con el corazón en la boca, y este pobre novio también se quedó ahí como un poco planchado, porque también hay detalles que hay que cuidar en los novios.
A ver. Que no?
Pues oyendo la anécdota de la señora que le quemó la manga al vestido con la plancha, me acabo de acordar que en mi boda le dijimos a mi suegra que la flor del novio la metiera un poquito en el frigorífico porque estábamos en julio, para que se conservase mejor. Y la mujer, para hacerlo aún mejor, la metió en el congelador. Y bueno, os podéis imaginar, cuando llegó con la flor en el bolsillo, la llevaba toda transparente, espachurría, no he visto otra cosa. Me pasé la ceremonia intentando quitar una flor de mi ramo para sustituirle a él la de la solapa.
Pero ¿y esta familia no se dio cuenta?
Pues eso digo yo, pobrecito mío.
Te puedes casar sin flor, ¿eh?
Pues sí.
En la solapa.
Antes de llevar una de congelada y chuchurría.
Estaban nerviosos y no se dieron cuenta.
No se dieron cuenta de la flor de la solapa
del
novio.
También esto de meter la flor en la nevera, yo es la primera vez que lo he oído.
Conservarla.
¿Tú lo haces hecho?
No, yo no lo hago, pero sí, yo lo había escuchado para conservarla así, pero no en el congelador.
De ponerle un poquito de aspirina en el florero, sí.
Para que duren un poquito más. Pero yo no sé si eso será una leyenda urbana.
Seguro que sí. O cortarle los tallos.
También.
Este hombre podía haber ido, este muchacho podía haber ido sin flor y no el estrés que le dio.
Pobrecito mío.
A la novia.
Exacto.
Bueno, pues es que hay muchas...
muchos nervios.
Sí, eso es.
Muchos nervios.
Y muchos sucedidos y muchos contratiempos. Sí, y bueno, pues hay muchas historias que estamos deseando oír y que tú nos vas a contar en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España, uno de cada 13 bebés nace de forma prematura, es decir, antes de las 37 semanas de embarazo. Esto supone unos 30.000 niños al año. Los que se llevan la peor parte son los llamados prematuros extremos, que nacen con menos de 6 meses de gestación. Por eso en Barcelona están desarrollando una placenta artificial.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Reservar antes del 31 de julio tus libros de texto de primaria y secundaria para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de descuento en libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta. Tus compras de vuelta al cole en tienda web y app.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
Sí.
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy playita y espetos en el chiringuito, revisión del clima, algo de kitesurf, check de batería y frenos, atardecer, chill out y un poquito de...
¿Estado de neumáticos?
Los planazos de verano empiezan en Citroën Service. Disfruta ya de tu control de verano y la revisión de la climatización gratis hasta el 31 de agosto y chill.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A partir del caso Vinicius se ha discutido mucho en las últimas semanas si España es racista o no racista. Y siempre que se habla de racismo o se habla de algo malo, se habla de la Edad Media. Somos racistas como lo eran en la Edad Media. Somos machistas como lo eran en la Edad Media. ¿Fue la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna racista en España? Bueno, pues para responder a estas preguntas tenemos con nosotros al profesor Alejandro Rodríguez de la Peña, catedrático de Historia Medieval, precisamente. Profesor Rodríguez de la Peña, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Siempre se pone la Edad Media como el ejemplo de todo lo malo.
Pues sí, lo cual denota una cierta ignorancia histórica.
Sí, ¿no? Porque la Edad Media tiene cosas buenas.
Como toda época. Tiene aspectos positivos y negativos, todas las épocas lo tienen. Lo que pasa es que solo hay una época que es usada como ejemplo negativo.
Ya. La España medieval o la España que empezaba a ser moderna, Reyes Católicos, por ejemplo, ¿era una España racista?
No, porque desconocen el propio concepto de racismo, de raza biológica. Es algo que ellos no entra en su mentalidad, no es propio de su época. Es un anacronismo hablar de racismo antes del siglo XVIII y XIX.
Ya, pero por ejemplo, Al-Ándalus, la España musulmana, tenía una normativa para los que eran cristianos, la normativa de los dhimmis, que restringía libertades. ¿Eso no era por razones de racismo?
No, de mismo modo la cristiandad había normativas distintas para judíos, musulmanes, paganos. La base de esas organizaciones de tipo jerarquizado, la base ideológica o religiosa es la pertenencia a una religión. Ya, es decir, dentro de la sociedad se organizan los grupos sociales en función de su pertenencia religiosa, no del color de su piel o de su etnia.
Ya, pero por ejemplo en el medievo en España no había esclavos negros.
Lo sabía, pero no era lo que les convertía en esclavos no era el color de la piel.
¿Sí, no?
El color es la condición, hay dos condiciones que se miran. Una, desde el punto de vista jurídico, ser propiedad de alguien. Y en la mayor parte de los casos, el que es esclavo, tanto en el mundo antiguo clásico, antigüedad clásica, como en el mundo medieval, suele tener el mismo color de la piel o el mismo aspecto que su amo. Es decir, no es como la esclavitud afroamericana, donde la condición de africano te distinguía y podía, por ejemplo, hacer que uno tuviera que demostrar que no era esclavo, por ejemplo, en Estados Unidos en el siglo XIX. No, el color de la piel es irrelevante o la etnia. Lo que era relevante es el aspecto jurídico, ser propiedad o no. Y segundo, es cierto que tanto la sociedad musulmana, pero sobre todo la cristiana, en la sociedad cristiana medieval y también en la edad moderna en parte, hay una serie de bulas papales sobre ello. Había muchísimos reparos a esclavizar a un bautizado.
Ya. Vamos a ver, cuando se empieza a fraguar el Estado moderno en España, se expulsa a los judíos. Uh-huh. Bueno, eso es una forma de racismo, porque los judíos son religión, pero también son raza.
Claro, aquí hay un debate interesantísimo en la historiografía sobre la cuestión de los judíos y la raza. ¿En qué sentido? Vuelvo a insistir, no se puede hablar de raza, lo usamos ya a nivel coloquial.
O sea, quiere decir, Isabel, sí, la Católica entiendo, no sí, habla sí, de, sí, de
lo
raza.
Entiendo, lo entiendo. Sí, sí, además, quiero decir, hay historiadores muy serios que usan la palabra raza. Es decir, no voy a reprochar que en un programa de radio se use la expresión raza. Lo único ya que quiero decir es que hay que usarla muy entre comillas.
Ajá.
¿Por qué? Porque, a ver, lo que determina la expulsión de los judíos o el antijudaísmo medieval o todo tipo de discriminación contra judíos, ¿sí?, en las sociedades confesionales, tanto musulmana como cristiana, donde ambos, las dos sociedades, la musulmana como la cristiana, el judío tiene un estatus de inferioridad de base religioso, es su condición religiosa. De tal modo que lo que hay que mirar es, si uno se hace musulmán, si un judío se hace musulmán o un judío se hacía cristiano, ¿qué pasaba? Pues bien, antes del siglo XV hay muchísimos ejemplos de judíos bautizados que llegan a lo más alto de la sociedad, o judíos convertidos al Islam que a lo más alto de la sociedad. En el caso cristiano, al papado, al cardenalato, a la nobleza, a los mayores puestos de liderazgo intelectual. La familia de los Santa María, la Castilla del siglo XV, es una dinastía de obispos, que es un ejemplo muy relevante, ¿no? Es que creo que es un ejemplo espectacular.
Son judíos conversos.
Son judíos conversos. Ya. El fundador de la familia es el rabino mayor de Burgos.
O sea que al abandonar su religión tienen más capacidad de prosperar socialmente.
No más, la misma. Es la decir, misma.
Pero un judío sí no converso no hubiera llegado ahí.
No, no, claro, no, es que es imposible.
Ya. O sea, pero entonces eso cambia en un determinado momento, porque hay judíos o moriscos conversos, y a partir de un determinado momento, siglo XVI, siglo XVII, empieza la cuestión obsesiva de la limpieza de sangre. Tú te puedes haber convertido, pero bueno, si tienes sangre judía o si tienes sangre musulmana, prácticamente te persiguen.
Perseguir es una palabra muy fuerte, pero sí te discriminan.
Te discriminan considerablemente. Sí. Y tienes que hacer ciertos ejercicios y compras el apellido, la limpieza de sangre. Esto sí es racismo,
estás,
¿o no?
Estás bajo sospecha, y eso es cierto. Pero claro, yo no lo llamaría racismo. ¿En qué sentido? En que desde las leyes de limpieza de sangre, que por cierto son fruto de algo que fue muy positivo en general, por ejemplo, desde un punto de vista científico, que es la penetración de las ideas aristotélico-biológicas, el biologicismo aristotélico, que desconocía la Edad Media, a finales de la Edad Media llega con mucha fuerza y surge la palabra raza, se empieza a usar, que sería interesante ver la etimología, viene de la cría de caballos y perros, una palabra francesa que se expande por toda Europa, y es la aplicación de conceptos propios de la cría de animales al ser humano.
O sea que sería más moderno que medieval lo de la raza.
No es que desconocen, vuelvo a insistir, el concepto de raza.
Pero entonces, ahí sí, dices, sí, limpieza de sangre, si tú has sido hijo de judíos, no puede ser bueno, no puedes estar al frente de la Compañía de Jesús, sí, por ejemplo. Cuando antes, por ejemplo, San Ignacio decía todo lo contrario, prefiero a gente al frente de la Compañía de Jesús que tenga origen judío.
Ese es un buen ejemplo, por cierto, porque el segundo general tenía sangre judía, luego ya fue imposible, porque San Ignacio, como has dicho muy bien, se oponía a todo ese tipo de pensamiento, de discriminación de los que tenían sangre judía. Pero hay una cuestión interesantísima que es la siguiente, vamos a ver. Igual que he dicho que en el siglo XV aparece el concepto de raza en Europa, sí, por influencia aristotélica, al mismo tiempo digo que ese concepto de raza no es todavía el racismo biológico. ¿En qué sentido? Que no se trata de las razas humanas. De lo que se habla es de linajes o de más bien de una visión genealógica que los especialistas llaman casticismo o castas. ¿En qué sentido? En que efectivamente se discrimina a los que tienen cierta sangre impura, cosa que, vuelvo a decir, es contraria a la tradición medieval y contraria a la tradición cristiana, léase epístolas paulinas, que son clarísimas al respecto, no hay judío.
Pero esto también se produce dentro de una cultura cristiana.
Se produce dentro de una cultura cristiana, pero porque se aparta de la tradición cristiana, por influencia aristotélica. Pues bien, la cuestión cuál es, que estas castas, donde en efecto hay discriminación, que antes no había, es decir, el caso de la familia Santa María, un linaje de obispos y cardenales del XV, hubiera sido imposible en el siglo XVI, o sea, hay un cambio, en mi opinión, a peor, pero no es racismo, es casticismo. ¿En qué
¿Pero
sentido?
¿Qué diferencia hay entre casticismo y racismo?
Que lo que pesa es el linaje, no lo biológico, no el color de la piel. Por ejemplo, es cierto que hay, y esto lo conoce todo el mundo, las famosas imágenes y cuadros de las distintas castas / grupos de mestizaje en la América española.
Sí.
Y es verdad que el tono de la piel empieza a mirarse, cosa que antes no se miraba. No significa que estuvieran ciegos, evidentemente, cuando veían una persona de color, un negro, reparaban en que era negro, evidentemente no estaban ciegos al color, pero no suponía discriminación. Sobre esto escrito y se ha escrito mucho, por ejemplo, como en la Edad Media, cuando se introduce la idea de un San Mauricio Negro, patrón del Sacro Romano, Romano Imperio Germánico, o el rey Baltasar como rey negro, cosa que no venía de la antigüedad. En la antigüedad no eran negros ninguno de los dos. Es decir, no tenía ningún problema representar a un santo negro. Pero dicho esto, sí, lo importante que es, y es lo que es complicado explicarle al oyente, la casta es algo que te marca por linaje, por o sea, tus antepasados.
Tu madre es hija de una madre que probablemente tiene una madre judía.
Ay, no por el color de la piel, no la raza biológica. Y pongo ejemplos. Es muy habitual encontrarse mestizos en el mestizos de todos los tipos de mestizaje posibles, negro, blanco, palabra blanco que por cierto es un anacronismo total, porque nadie lo usaba, pero bueno.
¿Y cómo nos llamábamos?
Pues es que no se usaba. Ya. Europeo.
Pero si se decía moro, si
se decía moro, claro, de Mauritania, es un nombre romano, Mauro.
Pero ¿y el negro cómo se llamaba?
El negro se llamaba negro, pero lo quiere decir la palabra blanco es la que no se usa.
Ah, bien.
Esa palabra no existe, es una idea anglosajona que nos han metido. El blanco es un invento absolutamente acientífico que no tiene validez científica ninguna, no existen los blancos.
Que todos los españoles somos de origen mestizo. Claro, la limpieza del linaje es complicada.
Pero primero eso, pero segundo es que no existe la raza blanca. No existe tal cosa. Es que no, científicamente no existe.
Sí, sí.
Entonces, ¿el linaje qué es? Y el ejemplo es muy claro. Un mestizo de gente humilde mestiza, de sangre indiana, de sangre indígena o de sangre negra, por ejemplo, es verdad que a veces sufría cierto tipo de discriminaciones. Pero cuando viene de linaje bueno, es decir, sangre india, elevada, nobleza incaica o nobleza azteca, emparentan con españoles y españolas, porque hay no solo el caso tan conocido de españoles con indígenas o con africanas, es que también se da muchísimos casos, y la lista es larga, y esto es muy revelador, de nobles incaicos o aztecas que emparentan con mujeres nobles o al menos de buena posición españolas. Y su descendencia,
o sea, es un problema social en este
exacto,
caso.
Y su descendencia no sufre ningún tipo de discriminación. Viajan a Europa, forman familias de linaje noble en España, llegando muchos lejísimos, y se les trata exactamente igual que al que viene del Cid. O sea, esa es la idea.
Entonces podemos decir que hasta la época moderna la distinción se establece en función de pertenencias religiosas, fundamentalmente, y sin tener en cuenta razas, y después de la Edad Media, con la Edad Moderna, la distinción se hace por linajes y por condición social, tampoco por razas.
La raza es del 19. Entonces esto se llama
en el 19.
El 19 es cuando se introduce el concepto racial, en el sentido de racismo, racia biológica.
Sí, pero por ejemplo, un conquistador dice indios.
Sí,
y cuando
pero
dice
eso es étnico, eso es una etnia. No una raza.
Ya. ¿Y cuál es la diferencia?
La raza es hablar de negros, blancos, amarillos. Eso es hablar de indio es una etnia, como quien dice...
murcianos.
No como murcianos, pero sí como germanos.
Ya.
Por ejemplo. O sea, eso sería la etnia. Entonces, la etnia no es lo mismo que la raza.
Ya.
Y luego hay una cuestión. Cuando hablamos de casta, para que entienda el oyente a qué me refiero, es una mezcla de linaje, pertenencia estamental, es decir... nobleza,
hidalgo,
y luego religión. Las tres cosas se tienen en cuenta. Porque la pertenencia religiosa no deja de ser importante.
Pero a un converso de varias generaciones se les puede seguir llamando judaizante.
Sí, sí, y ahí es donde viene el tema del casticismo, que no existía en el medievo. En el medievo hay un antijudaísmo fortísimo, sobre todo de los grupos populares, no de la iglesia.
Pero por razones religiosas.
Por razones religiosas y también por odio popular. Las masas odian al diferente desde siempre, el chivo expiatorio, el chivo expiatorio. O sea, hay un antijudismo popular muy fuerte, pero no había el tema de considerar que el cristiano bautizado, salvo excepciones,
era de raza superior.
Sino la idea de que es muy del 15, que es una idea absolutamente contraria al Evangelio, pero que empieza a calar, de que hay un mal genéticamente heredado. Una predisposición a la iniquidad en el judío,
Le viene por la sangre.
Que le viene por la sangre, lo cual es, por supuesto, indica un olvido completo de la tradición cristiana original, donde la base de la iglesia son todos judíos convertidos al cristianismo, ¿no? Es decir, es como... considerar la idea de que hay algo en tu sangre que es un portador de un mal.
Ya. Bueno, pues que es lo que luego se amplifica, ¿no? Quiere decir, cuando se teoriza la raza aria.
Ahí está. Cuando se coge una idea que viene del medievo, que originalmente era de base religiosa, luego se pasa por el filtro casticista, los hilos leyes de limpieza de sangre, y luego en el 19, cuando llega la historia racial, surge la idea de la raza judía, o de la otra, o la raza, o razas inferiores, pero luego está la idea de la raza judía como una raza maléfica. Pero es una idea que coge ideas muy antiguas, pero se reinterpreta en clave racista.
Está claro. Alejandro Rodríguez de la Peña, apasionante todo lo que nos ha contado. Profesor, buenas tardes.
Muchísimas gracias por la invitación.
La Unión Europea está intentando poner orden en la cuestión de los datos. En esta sociedad digital en la que vivimos, en esta economía digital, pues el asunto de los datos es muy importante. Lo que quiere la Unión Europea son dos cosas. Los datos personales, los datos se refieren a dónde has viajado, cuántas veces has visitado cierta página web, pues que esos datos no estén por ahí dando vueltas y que se aproveche alguien que puede ganar mucho dinero. Y luego quiere también la Unión Europea que aquellos datos que son anónimos, que son muy interesantes para las empresas. Por ejemplo, para una empresa es muy interesante saber cuántos coches pasan por delante de tu casa, ¿no? Pues esos datos que sean anónimos, la Unión Europea lo que quiere es que los pueda manejar cualquiera, ¿ya? Porque el que tiene datos tiene poder. Si los datos son solo para una empresa, esa es la empresa que puede sacarle dinero. Pero esos datos que son anónimos deben estar a disposición de todos. Generamos muchísimos datos porque cualquier cacharro que tengamos conectado a Internet pues es susceptible de ser utilizado para robarnos datos, o simplemente sin que nos lo roben, sin darnos cuenta estamos transfiriendo datos. Nos lo explica Amador Aparicio, que es investigador del Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid.
Si una cámara de seguridad IoT que se conecta a Internet no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, como pueden ser las contraseñas débiles o la falta de actualización del software, pues podría ser vulnerable a accesos no autorizados. Entonces, cuando se produce un acceso no autorizado por parte de los cibercriminales, pues pueden tener acceso a la cámara, y una vez que tienen acceso o han ganado acceso a la cámara, pues pueden ver el contenido del vídeo en tiempo real o acceder a las grabaciones almacenadas, si la cámara lo permite también. Y lógicamente esto puede llevar a cabo pues a una violación de la privacidad, ya que los intrusos pues podrían obtener imágenes íntimas comprometedoras para los usuarios y chantajearles también en función de eso, ¿no?
Cada vez tenemos más electrodomésticos, más cacharros conectados a Internet. Por ejemplo, ya hay frigoríficos que están conectados a Internet, robot de cocina para actualizar sus programas, y claro, eso significa que esos electrodomésticos están transfiriendo datos.
El primero, pues una recopilación y transmisión de datos. Un frigorífico IoT pues puede recopilar y transmitir datos relacionados con el consumo de energía, las preferencias de temperatura, los hábitos de compra. Otro riesgo es el de compartir datos con terceros. ¿Por qué? Pues porque algunos fabricantes de frigoríficos IoT pueden recopilar datos sobre cuáles son nuestros hábitos de uso, las preferencias de los usuarios, y pueden compartirlo con terceros, como empresas de análisis de datos o anunciantes también.
Bueno, pues todo dato es susceptible de ser utilizado. Frigoríficos, robot de cocina, cámaras de seguridad y, también los coches que utilizamos. Ahora está muy de moda, por ejemplo, en Madrid, esos coches que se alquilan por minutos, donde, muchas veces conectamos el móvil. Lo conectamos para cargarlo, lo conectamos para utilizarlo como navegador, y los datos que están en nuestro móvil pueden ser utilizados o ser absorbidos, por decirlo de alguna manera, por esos coches que alquilamos por unos minutos.
Si un vehículo es comprometido porque está conectado a una de estas redes inalámbricas, pues los atacantes pueden acceder a los datos del vehículo y a la información personal del conductor que se almacena en el sistema del coche, como la información de contacto, el registro de llamadas, los mensajes de voz, los datos de navegación.
Bueno, pues lo que pretende la Unión Europea, como decía antes, es conseguir que esos datos personales no anden dando vueltas por ahí, porque serían o son utilizados, bueno, pues para saber qué nos pueden vender con más facilidad, conociendo nuestros hábitos de consumo. Y luego, lo que quiere también la Unión Europea es que los datos anónimos puedan ser utilizados por todo el mundo. Nos lo explica Borja Adusara, que es abogado experto en derecho digital.
Aparte de proteger los datos personales, lo que tienen que hacer muchas empresas y la propia administración es abrir sus datos, porque la economía digital funciona con datos. Entonces, el que tiene los datos tiene el poder. Y entonces, lo que intenta la Unión Europea es la libre circulación de datos para que todo el mundo se pueda aprovechar de esos datos con todas las garantías para los titulares de los datos personales.
Y esos datos que son anónimos, pues tienen mucha utilidad.
Muchas veces los datos que interesan, digo, a la industria, sí, no son los datos personales, sino los datos agregados, porque muchas veces, por ejemplo, con saber cuántos vehículos circulan por aquí, pues de ahí se pueden sacar el análisis de esos datos, pues muchas políticas públicas para mejorar ya las carreteras.
Los datos son poder, los datos son dinero, y hay que conseguir que no se utilicen en nuestra contra y que podamos utilizarlos a nuestro favor. Y en eso es en lo que está trabajando la Unión Europea. Si se consigue, pues seremos un cierto oasis digital. Este tema igual suena en el bodorrio de este fin de semana, o en ese bodorrio no hay baile. ¿Tú sabes si hay baile?
Tiene que haber baile, claro.
Sí, tiene que haber, sí, sí.
Voy a indagar, pero tiene que haber baile, pero por todo lo alto.
Sí.
Hombre,
¿y qué, pues?
Habrá que lucir otro vestido para el baile.
¿Tú qué pinches? Sí, claro, hay que cambiarse, no sé dónde, claro, pero hay que cambiarse. ¿Tú qué pincharías en un bodorrio?
Yo un poquito de todo. De hecho, yo en mi boda, yo para el cóctel y todo eso, yo puse la música. Yo
llevé... Ah, tú eras la...
No, yo grabé. Hice una playlist.
Ah, hiciste una
playlist. Una playlist de lo
y
que sonó.
Por ejemplo, para el cóctel.
Pues cosas muy, muy, muy tranquilas, relajantes,
muy soft,
para estar,
¿no?
Ahí, sí, un medio tiempo, ¿no? Sí. Para estar ahí tranquilos.
Medio tiempo, esto no sabía yo, medio tiempo.
Y luego ya para el baile, eso ya es otra cosa.
Sí,
pero
abriste
el cóctel
con
tiene que ser
vals
un poquito...
o...
No.
No. No.
No, no preguntes con qué.
Sí, sí, hombre, sí. Tengo
que abrir el baile porque...
Tengo curiosidad, cuéntamelo, hombre, ¿eh? Mujer, cuéntame, hombre.
Con una canción de Hombres G.
¿Cuál de ellas?
¿Cuál fue? Creo que fue la
de... Sufre Mamón.
No, hombre, no. Esa no pega. Yo creo que fue la de Te Quiero. ¿Cuál va a ser?
Bueno, es que
no voy a poner Visita en nuestro bar.
No me acuerdo.
Bueno, hay muchas.
Pero me parece una estupenda
sí,
elección.
Bueno,
¿eh?
Sí,
bueno,
es
vamos
eso
al bodorrio.
Exactamente.
Y a los problemas incidentes, problemas de última hora, vestido de la novia, el coche que no arranca, el padrino que se rompe una pierna.
Sí.
¿Qué están contando los oyentes?
Bueno, decimos que Tamara y pareja han tenido unos preparativos muy intensos, pero madre mía, yo creo que este pobre le supera.
A ver.
Hola, gente. A nosotros nos pasó de todo. A 6 meses de casarnos me llaman una tarde y me dicen que van a liquidar la empresa y que vayamos a recoger la señal que habíamos dado. Era poquito dinero, pero esa fue una. Y a 2 meses de casarnos estalló la primavera árabe y teníamos un crucero reservado por el crucero típico del Mediterráneo y tuvimos que cambiarlo a 2 meses. La gente ya nos decía, a ver si es que el universo os está diciendo algo, a ver si que nos tenéis que casar. Pero bueno, en un mes pues llevamos ya 12 años y con 2 hijas y muy felices. Así que de todo se sale, ¿vale?
Venga, bueno,
saludos. Pues nada, enhorabuena, muy, muy, muy...
Pero qué apuros, ¿eh?
Muy honrados estos, los del,
hombre,
del sitio.
De todas formas, tenemos la costumbre de reservar con 2 años o 3 de antelación para que no te quedes sin el sitio. Pues imagínate lo que puede pasar en 2 o 3 años.
¿Se reservan con 2 años?
Hay mucha gente que sí. Que si tienen pensado casarse en 2025, pues ya reservan el sitio para el 2025. Tú dime.
Es que tú antes no eres así,
No, yo no.
No. Bueno.
Yo no, desde luego.
Bueno, es que una primavera árabe no es previsible.
Pues es que estas cosas pueden pasar, claro, pero también es mala suerte.
A mí me parece que es cuando más interesante viajar, ¿eh?
Sí, ya, pero bueno, igual no...
No es el viaje de bodas,
igual no de novios, claro.
Sí, sí.
Bueno, es otro tipo de viaje. Bueno, y luego qué lío, que no lo hemos hablado todavía. Qué lío se forma con los invitados. ¿A quién invitas? ¿A quién no? ¿Quién decide qué? Eso ya. También puede ser un lío de mucho cuidado.
Sí, es una negociación que necesita un pacificador, el mediador.
Para que no se enfade nadie, ¿a quién invitas?
Tenemos un tope de ¿cuántos? ¿Cuántos?
En la mía muy pocos, 90, como bueno, mucho.
Es un tope de 90. Es que tú tienes mucha familia, es que el Tito...
Es que yo tengo muchas que tú no tienes, es que... Y las sobrinas, pero no van a ir todas con los novios, pues a lo mejor
sí. Las sobrinas que vengan comidas, que...
vengan comidas.
Que el cubierto sale muy caro.
Exactamente. Bueno, pues eso pensó esta mujer, pero también tuvo lío.
Tarde, gente. Yo me casé y el día de mi boda bien, pero mi problema fue que un mes y pico antes dice mi marido que sus sobrinas estaban enfadadas porque de los muchos que tenía... 7 tenían novia y una de las hermanas de mi marido había decidido que no venían los novios de los sobrinos, lo cual a mí me vino muy bien porque eran 7 cubiertos menos. Pero las sobrinas, cuando se enteraron de que tenían que ir sin sus parejas, un motín de sobrinos, ala, a solucionarlo. Y luego va el disjockey y me escribe y me dice que no me atiende, que no cuente con él, que me busque la vida. Hola.
A ver, llamo a Rosa Rosado.
Guapetones, también nos ha dicho guapetones.
Sí, yo me he perdido ya con lo de la sobrina, vamos a ver. La hermana de la novia decide...
La hermana del novio decide que las sobrinas del novio decide vengan sin novios.
Por su cuenta.
Sí.
Sí.
Porque unos tenían novio, otros no tenían novio.
Dicho, eran 7 sobrinas, ¿eh?
Pues todas sin novio.
Sí, 7 sobrinas. Y entonces, la novia se entera de que hay lío porque su cuñada...
Las sobrinas se enfadan. Por ya, eso
porque las sobrinas se habían enfadado porque...
Porque van sin pareja.
Pero si tenemos novio, ¿cómo no vamos a ir a la boda con el novio?
Pues mira, luego me
han contado... De una boda sale otra, ¿no?
Depende, luego yo es que pregunto, y porque me interesa, ¿no? Cómo sí. Termina la historia. Y luego me he dicho que menos mal que no fueron porque ya no está ninguna sobrina con esos novios. ¿Ves?
Ah, mira, esto es lo que pasa. No, es que...
Pues eso que te ahorras.
Esa foto en el que, mira, este fue... Manolito, qué tal y cuáles esas fotos que quedan ahí.
Y que tienes que poner un emoticono ahí pegado para que no se le vea la cara.
Claro, claro. 607-150602. ¿Qué pasó en la boda? ¿Qué sucedió? ¿Qué imprevisto? ¿Qué imprevisto te sobresaltó?
Venga.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Piso, casa, adosado, chalet, apartamento, primero, tercero, ático. Sea como sea tu hogar, en Repsol tenemos una solución solar para ti. Contrata energía solar con Repsol y si además conectas más energías, puedes ahorrar hasta 400 euros anuales en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Descubre nuestros planes y energías para ahorrar en Repsol.es o en el 900-102-002.
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la verdad, justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Hace unas horas que llegamos a España después de varios días en Ucrania. Te prometo que es muy complicado pasar página, hablar de cosas distintas de las que vivimos allí. Una de las historias que más nos impresionó fue la de Catalina Gómez, colega colombiana que sobrevivió el ataque de un
misil. Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.